Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 5 de la novena temporada de Teología para hoy, que estamos dedicando a comentar el libro del Apocalipsis. En el episodio anterior comentamos 3 de las 7 cartas del Apocalipsis, a saber, las cartas de A, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Hoy vamos a comentar las 3 que faltan y que se encuentran en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, las cartas a Sardes, Filadelfia y Laodicea. Empezamos por la primera carta, que es la carta a Sardes. Leo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Cierro cita. Imaginamos a un caminante que va por las 7 iglesias. Ha empezado en Éfeso, ha ido hacia el norte y ahora está yendo hacia el sur. Y partiendo de Pérgamo, que está al norte, Tiatira hacia el sudeste, y llegamos a Sardes, que es una ciudad que está a unos 65 kilómetros de la anterior, de Tiatira, y que se corresponde con la moderna ciudad de Sartmamut. Probablemente no estoy pronunciando bien el turco. La ciudad de Sardes fue famosa en el pasado remoto por ser la capital de un país, el reino de Lidia, cuyo rey, Creso, llegó a ser el hombre más rico de la tierra. Aún se oye la expresión ser tan rico como Creso. Este hombre se dice que inventó las monedas de oro, y se hizo inmensamente rico en el siglo VI a.C. Es decir, incluso para el autor del Apocalipsis, que vive al final del siglo I, después de Cristo, pues es el pasado remoto. En tiempos del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis, pues es una ciudad pues como otra cualquiera de la región de Asia. Y sabemos por fuentes extrabíblicas que había una comunidad importante de judíos en esta ciudad de Sardes. Jesús se presenta aquí como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Como en otros lugares del Apocalipsis, no es posible decidir con certeza si espíritu es con E minúscula o con E mayúscula. En el mundo antiguo no había minúsculas y mayúsculas, eso se inventó en la Edad Media. Así que no sabemos si son 7 espíritus, 7 ángeles o una referencia al Espíritu Santo. El número 7 ya ha salido varias veces en este libro y va a salir un montón de veces más. Es siempre un número simbólico, símbolo de plenitud, de totalidad. Con lo cual, 7 espíritus, si es con E minúscula, serían los espíritus, la totalidad de los espíritus o de los ángeles. Y si es el Espíritu Santo, sería la plenitud del Espíritu Santo. Jesús, y esta es la opción que me gusta, ¿eh? Jesús tiene la plenitud del Espíritu Santo, en él reside el Espíritu Santo en su plenitud. Y además tiene las 7 estrellas. El significado de las estrellas ya lo ha explicado el autor del Apocalipsis. Son las ángeles de cada una de las 7 iglesias. Así que podemos decir que Jesús tiene en su mano la plenitud del Espíritu Santo y además cuida de las 7 iglesias a través de estos 7 ángeles. Después de la presentación, como siempre, Jesús hace un informe de la comunidad. Este es el informe de la comunidad de Sardes, según el Cristo resucitado. Leo. Conozco tus obras. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que te queda y que estaba a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. Acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra y guárdala y conviértete. Si no vigilas, vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A diferencia de lo que hemos visto en las anteriores cartas, no se menciona ningún conflicto. Normalmente en las otras cartas pues hay problemas con el imperio, o con los judíos. No, aquí no. Ni siquiera hay un grupo disidente como los nicolaitas en otras cartas. Parece que los cristianos de esta comunidad viven con tranquilidad, que las cosas aparentemente les van bien. Pero Jesús les puntúa muy bajo, le dice algo muy fuerte, que conozco tus obras, tienes nombre de como quien vive, pero estás muerto. es posible que los cristianos de Sardes tuvieran cierto prestigio entre los otros cristianos, ¿no? Pero Jesús dice, de cristianos, el nombre. Tienes nombre de quien está vivo, pero estás muerto. La comunidad había dejado de practicar la forma de vida cristiana, basada en el amor mutuo y el servicio. Y Jesús les exhorta a convertirse y a revitalizar la forma de vida que tenían antes. Porque si no, les dice, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Así hablaba también Jesús en vida, ¿no? Decía, estad despiertos porque no sabéis a qué hora viene. Si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Vivid vigilantes, vivid atentos. Sigo leyendo. Pero tienes en Sardes unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras y pasearán conmigo en blancas vestiduras porque son dignos. Cierro la cita. Hay una minoría en Sardes que se mantiene en la senda de la santidad. Y a estos les promete Jesús su compañía, que paseará con ellos, y les pone como ejemplo para el resto. Seguimos leyendo. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cierro la cita. Como las demás cartas, esta termina con la promesa de un premio para el vencedor. Las vestiduras blancas son signo de pureza, santidad y honor. El libro de la vida es el libro que contiene la lista de las personas que se salvan. No borraré nombre de libro de la vida, les promete. Y así termina la primera de las cartas que hemos comentado hoy, la carta a los cristianos de Sardes. Vamos con la siguiente, dirigida a Filadelfia. Leo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, de forma que si él abre, nadie cierra, y si él cierra, nadie abre. Cierro la cita. Filadelfia quiere decir en griego amor fraterno. Adelfos es hermano, filos, amor de hermano. Y había varias Filadelfias en el mundo antiguo, esta es una de ellas, que se encuentra al sudeste de Sardes y que actualmente es la ciudad turca de Alasehir. Se sabe que en esta ciudad también había una fuerte presencia judía. Y en Filadelfia los judíos estaban bien integrados en sociedad, estaban bien considerados, se respetaban sus derechos, sus costumbres, e incluso había gente que se convertía al judaísmo, que recordemos era la única religión monoteísta en ese momento en el mundo. Ante la iglesia de Sardes, Jesús se presenta como el santo y el verdadero, que son atributos propios del Dios único de Israel. De este modo se pone al mismo nivel que el Padre, lo que sin duda sería un escándalo para los vecinos judíos de Filadelfia, con los cuales los cristianos compartían muchas cosas, ¿no? La fe en un Dios único, las Sagradas Escrituras y un acuerdo en muchos puntos de moral, en cuestión de moral, que en los que estaban de acuerdo y que se distinguían del resto de la población. En esta carta, el gran problema de la iglesia es su relación con los judíos de la ciudad. Había también judíos en otras ciudades de Asia Menor, probablemente en todas, pero solo en algunas cartas se menciona que hubiese un conflicto, como aquí. De esto podríamos deducir que no siempre las relaciones entre judíos y cristianos eran malas, que a veces eran totalmente pacíficas y no conflictivas. Aquí, sin embargo, eran conflictivas. Jesús es el que tiene la llave de David. No se pertenece al pueblo de Dios por herencia, como creían los judíos, sino por la fe en Jesús. Él es quien tiene la llave para dar acceso al pueblo de Dios. A continuación de esta presentación de Jesús, viene el informe. Vamos a leerlo. Conozco tus obras. Mira, he dejado delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque, aun teniendo poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Mira, voy a entregarte a algunos de la sinagoga de Satanás, los que se llaman judíos y no lo son, sino que mienten. Mira, los haré venir y postrarse ante tus pies para que sepan que yo te he amado. Cierro la cita. La puerta que nadie puede cerrar es la puerta del reino de Dios y que está abierto para los que Jesús les da acceso a este pueblo de Dios. Este pueblo ya no es el Israel étnico, sino los cristianos que han creído en el Mesías resucitado. La comunidad cristiana en Filadelfia, dice Jesús, tenéis poca fuerza, no es poderosa. Y sin embargo, Cristo les ha dado acceso al Padre. Y él mismo les exhorta a perseverar en la fidelidad a él, a su nombre, y les dice que en un futuro los propios judíos que ahora les están haciendo la vida imposible, la sinagoga de Satanás está, se les someterán. Ahora, no dice cuándo, en el final escatológico, en el juicio final, puede ser, o quizá pasado mañana, no lo sabemos, pero es una promesa de Jesús a esta iglesia en Filadelfia. Seguimos leyendo. Porque has guardado mi consigna de perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que va a venir sobre todo el mundo para tentar a los habitantes de la tierra. Mira, vengo pronto. Mantén lo que tienes para que nadie se lleve tu corona. Cierro la cita. Básicamente, seguid así, chicos, que lo estáis haciendo muy bien. Perseverad. Seguimos leyendo y llegamos ya al final de esta carta a los cristianos, al ángel de la iglesia de Filadelfia, leo: al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de junto a Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cierro la cita. La promesa final de esta carta usa imágenes tomadas del Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén, que era considerado como el lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y les dice a los cristianos que ellos son una columna de este templo. Pero no del templo físico que se levantaba en Jerusalén, sino de la Jerusalén del cielo, que descenderá al final de la historia y también al final de este libro del Apocalipsis. Y vamos con la última de las cartas, la séptima carta, la dirigida a la iglesia de Laodicea. Leo: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el gobernante de la creación de Dios. Cierro la cita. Laodicea, que está cerca de la moderna Denizli, en Turquía, es la más meridional de las siete ciudades. Hemos terminado el recorrido hacia el sur, unos 100 kilómetros al sureste de Filadelfia y a unos 160 kilómetros al este del punto de inicio, que era Éfeso, la primera de las cartas. Cerca de Laodicea se encuentra Colosas, una ciudad en la que residía una comunidad cristiana a la que San Pablo dirigió una carta, la carta a los colosenses. En esa carta leemos que Pablo no visitó Laodicea, pero que su compañero misionero Epáfras fundó en ella una o varias comunidades. La carta a los colosenses habla de una mujer llamada Ninfa, una líder cristiana que reunía en su casa a una comunidad cristiana. También en esta carta a los colosenses podemos leer, y cito: cuando hayáis leído vosotros esta carta, haced que se lea también en la iglesia de Laodicea, y la de allí, leedla también vosotros. Cierro la cita. Según esto, hubo una carta de San Pablo a los cristianos de Laodicea, no sé, la carta a los laodicienses o algo así, o laodiceanos, que se ha perdido, que no se conserva. Bien, pues Jesús ante esta comunidad se presenta como el Amén y el mártir, el testigo, fiel y veraz, y el gobernante de la creación de Dios. Títulos que corresponden a Dios, de nuevo, Jesús se pone en el lugar de Dios, y que muestran la igualdad entre Él y el Padre. Vayamos ahora con el informe. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Porque dices, Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas y vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez y colirio para untarte los ojos a fin de que veas. Cierro la cita. El informe se centra en la complacencia que tenían estos de la Odisea en sus riquezas. Peligroso las riquezas. La comunidad de la Odisea es rica y por eso se cree autosuficiente. Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y esto les hace adoptar una forma de vida que no se distingue de su entorno social. Viven como los demás. Son más de lo mismo en su medio ambiente. Entonces, como hoy, a los invitados a una casa o se les sirve un refresquito, ¿verdad? Algo fresco, o se les sirve algo caliente, un té, un café. Estas bebidas, justo porque no tienen la temperatura ambiente, pues gustan. Gusta algo fresquito o gusta algo caliente. Los cristianos de la Odisea son tibios. Están igualados con su medio ambiente. Son más de lo mismo. Y la amenaza que Jesús les hace es muy fuerte, que les vomitará de su boca. Se trata de una advertencia. Les aconseja adquirir verdadera riqueza, que no es oro o vestidos preciosos, sino oro acrisolado y vestiduras blancas, símbolos de la verdadera riqueza, que es una vida en Cristo. Lo último que les advierte es que necesitan abrir los ojos o curarse de que eso que no ven, ¿no? Poneros colirio, les dice. Seguimos leyendo. Yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Cierro la cita. Igual que se lo durísimo en el informe, ahora les dice, no, si os corrijo es porque os quiero. Yo a los que, a cuantos amo, reprendo y corrijo. Conviértete. Y una imagen preciosa, ¿no? Estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Jesús está a la puerta llamando, pero no puede entrar si no le abrimos. Pero si abres, él entrará y yo cenaré con él y él conmigo. Ahí insiste, ¿no?, en la mutualidad. Cenaremos los dos juntos, yo contigo, tú conmigo. Quizás esta imagen está detrás de un poema famoso, un soneto de los más famosos, de Lope de Vega, el gran escritor del Siglo de Oro, que por cierto era sacerdote. Os leo el poema de Lope de Vega. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta cubierta de rocío pasas las noches del invierno oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Cierro la cita del poema de Lope de Vega. Bien, regresamos al Apocalipsis y vamos con el último párrafo de la carta a la Odisea, el último párrafo que vamos a comentar hoy. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cierro la cita. La carta comenzó con una imagen de Cristo como gobernante de la creación, termina diciéndonos que Cristo se ha sentado en el trono de su Padre y que nos invita a sentarnos con él. Bien, terminamos así nuestro recorrido por las siete cartas del Apocalipsis, que forman el primero de los seis ciclos de seis secciones de esta carta, de este libro, que es el libro de Apocalipsis. Hay visiones de Cristo o de Dios entre sección y sección. Empezamos con una, hemos leído las siete cartas. La próxima semana veremos otra visión de Jesús, de Dios. Y entre visión y visión se plantean estos desafíos, en este caso en forma de siete cartas dirigidas a las siete iglesias, a los ángeles de las siete iglesias. El Jesús que habla en estos, en estas cartas es el Jesús resucitado, no es el Jesús terreno, no son los evangelios donde vemos a Jesús hablando, pues eso, pues como un señor cualquiera en el mundo. Esto es algo, una visión que tiene el autor del Apocalipsis. Podemos incluso decir, es algo que se imagina el autor del Apocalipsis, pero no es una pura imaginación, porque el Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento y, por tanto, creemos que ha sido inspirado por el Espíritu Santo y que lo que Jesús, lo que el vidente del Apocalipsis escucha a Jesús, al Jesús resucitado, es lo que Jesús resucitado, a través del Espíritu Santo, le está inspirando. Y lo que llama la atención es lo bien que conoce Jesús cada una de estas siete situaciones, que cada una son de su padre y su madre. Es decir, son siete situaciones súper distintas. Hay iglesias perseguidas, hay iglesias complacientes, hay iglesias ricas, hay iglesias pobres, hay iglesias... Hemos recorrido siete iglesias muy distintas en una región relativamente pequeña, pero siete situaciones súper distintas, ¿no? Y Jesús conoce con detalle cada una de estas situaciones, que lo podríamos trasladar a hoy, ¿no? Jesús conoce al detalle lo que pasa en nuestra parroquia y en cada una de las parroquias y en cada una de las comunidades religiosas y en cada uno de los conventos y en cada una de las diócesis de España y del mundo, ¿no? Jesús conoce y se preocupa por la situación de cada comunidad, ¿no? Que tiene sus cosas buenas, ¿no? Y también sus cosas malas, ¿no? Pues la maledicencia, por ejemplo, yo qué sé, la división entre grupitos, o yo qué sé, hay cantidad de cosas que cada parroquia, que cada iglesia tiene que corregir, ¿no? Y Jesús es consciente de ello, ¿no? Y por cada comunidad tiene un amor exigente. No es, da igual, ¿no? Exigente. Queremos que seáis santos. Bien, o quiere él que seamos santos, ¿no? Bien, pues ese es el conjunto de estas siete cartas. A mí me recuerda un poco a lo que hacemos cuando celebramos la Eucaristía. Al principio se hace un acto penitencial, ¿no? Reconocemos nuestras faltas y el sacerdote dice, bueno, y el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Es decir, transmite el perdón de Dios. Y después de ese examen de conciencia, pues ya estamos en condiciones de entrar en el misterio de la Eucaristía. Mi parroquia, la misa que yo celebro, la mitad de la gente no ha llegado todavía a esa hora, con lo cual, oye, se lo pierden, ¿eh? Pero es importante estar a la hora porque eso nos prepara para entrar en la celebración. Pues un poco esa función tiene estas cartas, ¿no? Las iglesias hacen examen de conciencia antes de entrar en el drama que va a empezar a desencadenarse a partir del capítulo cuarto, es decir, a partir del próximo episodio, que no lo perdáis, es de los más episodios más espectaculares. Pero tiempo al tiempo, lo dejamos para la semana que viene. Y os dejo, como siempre, con una pregunta. ¿Qué carta escribiría Jesús resucitado a tu comunidad, a tu parroquia, al grupo con el que tú compartes la fe? ¿Cuál sería el informe que Jesús haría? ¿Positivo, negativo, positivo y negativo, como son todas estas cartas? ¿Qué cosa? A ver, un punto positivo. Vamos a empezar por lo positivo. ¿Qué diría de positivo Jesús resucitado escribiendo a tu comunidad? ¿Y qué crítica le haría? Y podemos compartirlo en los grupos. O cada uno, el que esté escuchando el podcast, pues con su grupo o en una reflexión personal. Os dejamos ya, emplazándoos para la semana que viene, próximo episodio, donde arrancaremos con la visión del cielo, que aparece en el capítulo 4. Hasta el próximo episodio, hasta la semana que viene.